Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La imagen de hoy es de una ciudad casi dormida. La imagen de Málaga son las primeras horas de un cierre de actividades no esenciales que se va a prolongar 2 semanas, a pesar de que la incidencia del virus, como te venimos contando, ha bajado de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, según datos de esta hora, 12:30 minutos. En unos minutos se van a actualizar esas cifras y sabremos si eso ha cambiado. Muy buenas tardes, es miércoles 3 de febrero. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La imagen de la ciudad de Málaga, decimos, es poco habitual la que encontramos a esta hora. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Muy poco tránsito en la calle desde primera hora, bares y restaurantes cerrados, igual que la mayoría de comercios, porque hoy es el primero de los 14 días con actividad no esencial cerrada en la capital. Manuel es un joven padre de 2 hijas, trabajador de la hostelería, resignado por un nuevo ERTE.
Yo soy camarero. Una ruina total, bastante, bastante mal. La verdad que sí, con 2 niños a cargo y la verdad muy, muy mal. Ahora, si ahora me toca lo del ERTE y lo del ERTE, ya te digo, ni pa mitad de mes. De momento, bueno, como la otra vez, 14 días y después fueron 4 meses.
Distinto es el caso de Manolo, que trabaja en el sector de la construcción, que es una de las actividades esenciales. Esta mañana se ha levantado como cada día para acudir a su puesto de trabajo, aunque es más que consciente de la complicada situación que atraviesa la economía de la ciudad.
Al tomar la medida de cerrar los bares, están dando con todos los negocios, con los pequeños comercios. De hecho, nosotros trabajamos en la construcción, en el Pladú, y estamos haciendo últimamente en Málaga, Sevilla, montones de locales que antes eran comercios, haciendo los apartamentos para venderlos porque le ven más negocio.
Si pasas, por ejemplo, por la Alameda principal, verás que las floristerías están abiertas porque también son negocios esenciales. Toñi trabaja en uno de los puestos.
Por parte de mi jefe, pues hombre, pues él ha dicho que, hombre, que por lo menos a ver si le puede salvar a los enamorados. Que claro, está la cosa muy mala, él tiene aquí varios negocios, tiene empleados y por lo menos pues hasta las 6 de la tarde, pues hasta las 6. Tampoco me han dicho que aquí, a mí me han dicho que en mi trabajo, el meón que tengo, porque trabajo en la calle.
Esta medida, el cierre de la actividad no esencial en Málaga, entra en vigor después de que la ciudad haya bajado de la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Esa línea se sobrepasó el lunes, uno de los 2 días que se reúnen los expertos de la Junta de Andalucía para decretar nuevas medidas, pero ya ayer bajamos de esa cifra. Habrá que ver si en los próximos días la tendencia sigue o no a la baja. Pero en todo caso, lo que parece que ya no tiene marcha atrás es que lo no esencial cierra 2 semanas por haber sobrepasado la tasa en Málaga de momento una única vez.
El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga es Sergio Cubero. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Es fácil imaginar el perjuicio, pero vamos a contar la realidad de los miles de hosteleros, comerciantes que están afectados. ¿Qué consecuencias tiene cerrar un negocio durante 2 semanas? Porque se siguen pagando un montón de cosas, ¿no?
Claro, lo primero es volver a meter gente en el ERTE. Automáticamente, el minuto antes a cierre, es tener que notificar que pasa tu personal al ERTE. Segundo, que estamos en una situación que no es la primera vez, que es que venimos de 10 meses, 11 meses sufriendo cierre tras cierre y caída de cierre más temprano a las 6 de la tarde y que ahora, después de todo ese esfuerzo, el siguiente paso es cerrar 14 días. Cerrar 14 días porque se haya pasado una norma que es de los 14 días de media, de 1.000, hayamos pasado a 1.008. Por 8 personas de media hay que cerrar una ciudad como Málaga. Creo que alguien tenía que habérselo esperado un poquito, haber analizado que, oye, que estamos en una línea muy para poder saltarla, esperar que lo que ocurra el lunes al jueves, y si el jueves sigue la tendencia, automáticamente tomar la medida. Y después que sea revisable semanalmente. Otras autonomías la revisan semanalmente su medida, y más tan drástica como es el cierre que afecta a toda una capital de provincia.
Estamos hablando con el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, con Sergio Cuberos. Sergio, se ha dado esa paradoja, ¿no? El lunes, cuando los expertos de la Junta de Andalucía tienen que decidir si hay nuevas restricciones o no, es cuando Málaga pues estaba por encima de la tasa de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Un día después esa cifra ha bajado y a esta hora estamos esperando que actualicen la cifra para ver si ha sido un día puntual de subida, un día puntual después de bajada, o esto es una tendencia realmente por encima de los 1.000 o que nos vamos a quedar entre los 900 y los 1.000 durante un tiempo que ya venimos, ¿no? Que es una tasa bastante alta, ¿eh? Que estamos hablando de una tasa alta, ¿no? Pero ¿os han dado alguna explicación? ¿El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anda ahí intentando que esto se cambie, varíe, si hoy el dato sigue estando por debajo de los 1.000 habitantes, de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, pero de momento parece que la Junta no está por la labor?
Exactamente, hemos estado intentando que por favor atienda. Dicen que la normativa está así y que no la van a cambiar. No la entendemos. Digo que no la entendemos porque si se está haciendo dos veces en semana, tú estás analizando y si pasa la línea te meten en el siguiente tramo y automáticamente le cierre, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no automáticamente se analiza y si en una semana esos casos se han seguido manteniendo, pues se sigue cerrado? Pero si no se sigue manteniendo, saltar a volver a abrir por lo menos hasta las 6 de la tarde. Y una cosa, Mónica, que estamos esperando es que nos digan en qué experto dice que realmente el comercio y la hostelería es el que provoca que haya más casos. Esperemos que de alguna manera nos traigan por escrito donde nos digan que somos los causantes, el comercio y la hostelería y los gimnasios. No que sea lo más fácil. Y yo entiendo que haya que intentar, como solución, el intentar salvar a la gente. Por supuestísimo que queremos que no haya ninguna muerte, pero creo que la solución está en los hospitales, en el tema de enfermería, en el tema de los mayor solución con los médicos. No está en cerrar la hostelería Cali tanto, que ya se estaba cerrando a las 6 de la tarde y los comercios.
Desde la Cámara de Comercio, ¿veis alguna alternativa viable a ese cierre? ¿Alguna medida que pueda ser intermedia, menos lesiva para la economía, pero que a la vez permitiera frenar el virus?
Pero, Mónica, es que realmente el virus se frena porque los barrios y los comercios están cerrados, o es motivo de que no haya ningún tipo de movilidad a partir de la cantidad de horas de por la noche, o es porque realmente se haya más test y consigamos detectar a la gente asintomática lo antes posible. Es que creo que se actúa con los más débiles, porque si automáticamente esta medida viniera con unos dineros debajo del brazo para la gente, para la empresa que van a estar afectadas, yo creo que las medidas serían distintas, Mónica. Pero es que resulta que a quien le cuesta es al empresario, que ya no puede más.
Desde luego es el mensaje, es la voz, es el mensaje de un empresario que representa a otros muchos empresarios y que es un mensaje, Sergio, ciertamente tu tono es de desesperación. Es que ya son muchos meses, ¿no?
Son muchos meses y buscando solo esta solución, Mónica. A mí me gustaría que dijera, oye, pues además de esto estamos haciendo esto, esto y esto. Pero ¿por qué no entra simplemente el comercio y la hostelería y en los gimnasios? Creo que nos merecemos como ciudadanos alguna otra respuesta de tantos expertos que están analizando esta situación. Que no puede ser solamente esto, y no tan drástica. Si se ha visto en un momento dado que baja la curva, oiga usted, actuemos lo más rápidamente posible. Y si la curva no se mantiene en alta, pues oye, pues nos seguiremos fastidiando, pero que se analice que realmente esta es la solución.
Pues esa pregunta de qué expertos lo han recomendado, o esa incidencia de momento solamente un día en la capital, estamos hablando de otros municipios que también están afectados, ¿no? Pero sí que con cifras mucho más altas, Ronda, por ejemplo, que está casi en los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. En este caso, en la capital, la singularidad además que se da es que solamente lo hemos superado un día, a la espera, como digo, de los datos que se van a actualizar en unos minutos y que contaremos en el programa. Esa pregunta de un día solo y que cierren dos semanas la actividad empresarial, la no esencial, se la va a trasladar la cadena COPE al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una comparecencia que va a tener ahora. A lo largo de los servicios informativos de la cadena COPE contaremos qué responde el presidente de la Junta. Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Bueno, a la espera de la actualización de esos datos, de la incidencia, que estamos a la espera, también de fallecidos, de nuevos contagiados, nuevos hospitalizados. Carmen, a la espera de esa actualización, ¿qué cifras manejamos?
Lo último que tenemos es que la pandemia ha dejado 18 fallecidos en un día, 912 contagios más, una jornada en la que la provincia, esto es importante, ha superado los 1.000 ingresos hospitalarios por coronavirus. Hay actualmente 1.010 pacientes que están ingresados por el virus, son 33. 3 más que en la jornada anterior y de ellos 114 están en la UCI.
Y mientras tanto, todos estamos con las esperanzas puestas en las vacunas. El 29 de enero, la Agencia Europea del Medicamento aprobaba la vacuna de Oxford-AstraZeneca para su administración en mayores de 18 años. Ahora empezamos a escuchar hablar de otra vacuna que también emplea vectores y que parece que es muy efectiva, eso dicen los expertos. Vamos a consultar en el diario del coronavirus, como siempre, al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Esa vacuna de la que hablamos, en la rusa, es segura?
Pues corría el año 1963 cuando desde Rusia con amor llegaron Sean Connery y la bella Daniela Bianchi para dar vida al mítico 007 James Bond y a la Tatiana Romanova como agente del consulado ruso. Hoy en febrero de 2021 y tras mucha habladuría y comentarios off the record de toda la comunidad científica en los últimos 8 meses, incluido del que le habla, podemos decir que ha llegado y para quedarse desde Rusia con vector la vacuna Sputnik V soviética. El nombre de la vacuna no es broma ni casualidad, pues procede del nombre del mítico primer satélite artificial de la historia lanzado por el ser humano, que fue el Sputnik en 1957. Y añade el número romano V, que podríamos decir 5, que hace referencia a la palabra Victory, que empieza con V en inglés, y también a la inicial del nombre del pintoresco y propagandista presidente Putin, Vladimir, que dice que fue Rusia el 11 de agosto del 2020 el primer país del mundo en aprobar una vacuna y ganar la batalla mediática. La vacuna rusa es una vacuna totalmente inocua e inofensiva, es decir, es muy, muy segura. Y utiliza el mecanismo del vector viral mediante dos adenovirus responsables del resfriado común en los seres humanos, que lo que hacen es usar el virus que carece del gen responsable de la reproducción, por lo que incorpora el material genético que codifica la proteína S del coronavirus. La vacuna ha sido financiada en su totalidad por el organismo privado conocido como Fondo Ruso de Inversión Directa, el Instituto Gamaleya de Moscú. Sus resultados, que ya tienen la consideración de científicamente relevantes porque han sido publicados ayer, ni más ni menos que en The Lancet, son espectaculares, puesto que alcanza una efectividad del 92% tras la administración de 2 dosis separadas por 21 días, con la gran ventaja de que puede conservarse además en un frigorífico normal a temperatura de entre 2 y 8 grados y tiene un precio de tan solo 8 euros. El estudio publicado en The Lancet analiza casi a 20.000 personas vacunadas y el resumen es que solo el 0,1% de los vacunados y el 1,3% de los no vacunados presentaron infección COVID, sin ningún caso, y esto es muy importante, de enfermedad grave para los vacunados, y solo 20 en los no vacunados. Estos resultados solo pueden definirse como magníficos, y por ello se ha autorizado su uso ya en 16 países del mundo. Por tanto, pese a los ataques iniciales por su prisa improcedente y por la falta de transparencia, los investigadores ven claro que la vacuna Sputnik V o Sputnik V está lista para unirse a la lucha. Solo nos queda, por tanto, decir: es pasivo, Mr. Putin, mándenos vacuna a los pobres países europeos.
Por cierto, doctor, ¿terminará llegando esa vacuna aquí en España? ¿El doctor César Ramírez estaría dispuesto a ponerse la vacuna rusa? ¿No tiene ningún problema en ese sentido con Putin?
Con las publicaciones que han salido en The Lancet y los resultados que yo lo he mirado, lo he analizado, los números y las tablas, y son rigurosamente cierto, desde el punto de vista científico, con la revisión de la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho una auditoría allí en el Instituto Gamaleya de Moscú, y los resultados que son, me la pondría sin ningún problema.
Bueno, por cierto, otra pregunta. Hace una semana le preguntaba al doctor César Ramírez si habían comenzado las vacunas a vacunar a los sanitarios de la sanidad privada, esa a la que se va a recurrir cuando ya la pública esté que sea asfixia total. ¿Están vacunados ya los profesionales sanitarios de la privada?
En un pequeño porcentaje, no más del 20-25% de los profesionales sanitarios de los hospitales privados se han vacunado en una primera ráfaga, que fue el día 18 de enero, y desde entonces no se ha vacunado a más nadie. Y lo que esperamos es que para los que se pusieron la vacuna ese día, el 18 de enero, la semana que viene esté lista la segunda dosis, pero la primera dosis del resto de las personas, y en esto sí que ha existido y sigue existiendo una clara y grave discriminación por parte de el Servicio Andaluz de Salud, la Junta de Andalucía, no se han vacunado muchísimos profesionales sanitarios de la sanidad privada, a diferencia de la pública, la cual están vacunados absolutamente todos.
Bueno, pues le seguiré preguntando al doctor César Ramírez por este tema. Cada día, César Ramírez escribe aquí el diario del coronavirus. Gracias. Hasta mañana. Carmen, estábamos pendientes de esa pregunta de la cadena COPE que le hacía el presidente de la Junta de Andalucía. Oye, ¿cuál es el criterio para cerrarnos? Porque un solo día, de momento, hemos tenido 1.008 casos por encima, por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha contestado?
Pues acaba de ocurrir. Dice que la decisión que afecta a Málaga es triste, pero que no se van a adelantar etapas. Es decir, que si esto se mantiene así, es decir, solo un día por encima de la tasa de 1.000 contagios, no se va a revisar la situación de la capital y la medida que empieza hoy, ese cierre de la actividad no esencial, se va a mantener 2 semanas. No se adelantan etapas. Es exactamente lo que ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, que escucharemos a las 2:20 en el informativo. Podremos escuchar con más detalle la respuesta a esa pregunta que le lanzaba la cadena COPE. Y Mónica, precisamente en esto que tiene que ver con la pandemia, siguen produciéndose cambios en hospitales que se van adaptando a la situación. Ahora ha tocado en el Hospital Marítimo de Torremolinos, cuya gestión depende del Clínico, y ha habilitado 16 camas más para atender ingresos de pacientes no COVID. Y precisamente en Torremolinos es noticia que se va a construir una nueva infraestructura sanitaria, aunque esto irá para largo, un centro de salud que anuncia la Junta, en concreto en Playa Mar.
Vamos claro, hablamos de cifras de fallecidos que no son solamente números, que eso lo sabemos todos. Detrás hay familias rotas y es una realidad que conocen bien los trabajadores de las funerarias de Málaga. Han tenido la oportunidad de hablar con ellos mi compañero Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, desde el sector de las funerarias, que en la provincia de Málaga cuenta con más de 300 trabajadores, están viviendo la situación con especial preocupación. Alberto Martín es vicepresidente de la Asociación de Pompas Fúnebres de la provincia de Málaga. Ya nos escucha, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Alberto, ¿cómo estáis afrontando esta tercera ola?
Pues la estamos afrontando con resignación, con preocupación y con una carga de trabajo bastante importante.
¿Qué es lo que os preocupa a día de hoy?
Hombre, nos preocupa el aumento de los casos que estamos teniendo, el aumento de las defunciones, y nos preocupa especialmente el poder atenderlas en tiempo y forma como nos gustaría, ¿verdad?
No sé si tienes el dato, Alberto, en comparación con el mes de enero de 2020, ¿cuánto se ha incrementado el servicio aproximadamente?
Las estimaciones, los números que nosotros manejamos al cierre de enero de 2021, en un 20% aproximadamente se han aumentado las defunciones en Málaga.
Estamos hablando de la época, de todas maneras, con más incidencia, ¿no? Que suele ser diciembre, enero y febrero. Sobre esa, el dato interanual aumenta un 20% sobre esa época del año.
Exacto, correcto. Tradicionalmente esos meses son los más, donde hay más casos, más defunciones, y especialmente ahora por la pandemia, pues notamos que aumentan un 20%, efectivamente.
A nivel de protocolos, ¿cómo os habéis adaptado a la situación y en qué medida?
Bueno, pues no nos ha quedado más remedio que adaptarnos a la nueva realidad. Es una realidad nueva para todo el mundo, para nosotros también, para el sector funerario, por supuesto, y nos hemos tenido que adaptar sobre todo a las familias, ¿no?, y a la situación. Nos encontramos con casos donde hay familias confinadas, no podemos atenderlos presencialmente, hay veces que tenemos que hacer asistencias telemáticas, los tiempos de respuesta y de espera pues no son los mismos que en circunstancias normales. Y bueno, eso sí se convierte para nosotros en una preocupación importante, sobre todo de cara a poder dar buen servicio y atender bien a las familias.
Desde el punto de vista humano, ¿cómo afronta uno esto, Alberto?
Pues complicado, porque, a ver, somos profesionales del sector, pero al mismo tiempo somos padres, somos hermanos y tenemos hijos, ¿no? Entonces, doblemente, con doble tensión, es decir, tensionado a nivel personal y tensionado, por supuesto, a nivel profesional. Entonces, bueno, pues complicado, se afronta eso con mucho temor y, pero bueno, al mismo tiempo haciendo lo que se puede en esta situación.
Parece que la pandemia, ese pico sigue creciendo, sigue en todo lo alto. ¿Teméis que se pueda extender también mucho en el tiempo esta tercera ola? ¿Confiáis, mejor dicho, confiáis en que dentro de poco estas medidas, como la que ha entrado hoy en vigor en Málaga capital, puedan tener efectos positivos en cuanto a la disminución de ese número de contagios y de fallecimientos, sobre todo?
Hombre, esperamos que sí, o deseamos que sí. Es decir, todas estas medidas esperamos que sirvan para frenar los contagios. Y si se frenan los ingresos hospitalarios y la presión en las UCI de los hospitales, evidentemente pues bajarán también el número de defunciones. Yo espero y deseo que sea así. Pero como siempre se apela, pues hay que apelar al sentido común y de los vecinos y de la ciudadanía para que eso ocurra y sea efectivo, por supuesto.
Pues Alberto nos ha atendido, Alberto Martín, vicepresidente de la Asociación de Pompas Fúnebres de la provincia de Málaga. Como decimos, un sector que está viviendo en primera línea las peores consecuencias de la pandemia y de esta tercera ola. Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros por llamar.
Esa es una realidad que también queríamos hoy conocer. En Página de Sucesos, Carmen, para terminar.
Mira, Mónica, vamos, recordar a los oyentes que ayer contábamos que en San Pedro Alcántara habían rescatado a una mujer del interior de un contenedor soterrado. Hoy en la capital ha habido otro rescate distinto, pero bueno, vamos a contar cómo ha sido. Una mujer que había quedado atrapada en un islote del río Guadalmedina esta mañana después de que hayan abierto las compuertas del embalse del Limonero. Ahí ha estado la clave. Ha ocurrido hace un par de horas, varios vecinos han llamado al 112 para avisar de que había una mujer pidiendo auxilio en mitad del cauce que habitualmente está seco. Ella iba paseando por allí cuando se ha visto sorprendida por la llegada del agua. Estaba junto a un árbol a la altura del puente de la Goleta. Los bomberos, con la ayuda de la policía, la han rescatado y no ha necesitado asistencia sanitaria, pero el susto nadie se lo quita del cuerpo.
O sea, que estés paseando por un cauce seco y de repente te llegue el agua, en fin, el año 2021, que también está empezando muy movidito. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil. Es gratuita. Y también, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada va a continuar con cielos grises, pero sin riesgo de precipitaciones. Eso será más bien en la noche del viernes al sábado. Lo que hemos notado es que hace más fresquete que ayer y eso tiene que ver pues con la falta del sol, que no lo vemos, que no aprieta fuerte hoy, y con el viento. A esta hora tenemos 17 grados en la capital, alcanzaremos los 20 o 21 grados de máxima en prácticamente toda la costa y 18 o 19 se quedará en el interior de la provincia.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Más cosas que te contamos. Sabemos que el confinamiento ha dado para mucho. Unos han hecho más deporte, otros se han aficionado a la cocina, la mayoría ha teletrabajado muchísimo y algunos han escrito cuentos. Pedro González, el cuentista de la redacción. Buenas tardes.
Sí, soy cuentista, pero no he escrito un cuento todavía. En fin, eso sí lo han hecho, ese ejercicio sí lo han hecho otros. Por ejemplo, un matrimonio malagueño que ha decidido contar la experiencia que han vivido con sus hijos en el barrio de la Virreina Nueva. El cuento se titula La visita de Mil y Pico, un cuento en confinamiento. Y es el segundo volumen, podríamos decir, de una historia que comenzó con 5 cuentos de Mil y Pico.
A ver, vamos a aplicar eso. Víctor José Fernández es el autor del texto y Sandra Morales es la ilustradora. Buenas tardes a los dos, Víctor, Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a explicar lo primero, ¿quién es Mil y Pico? Por ejemplo, el autor del texto, Víctor José.
Pues Mil y Pico es un pájaro que se me ocurrió contarle, inventarlo para los cuentos que le contaba a mis hijos. Y era un pájaro un poco rechonchete y gordete al que le costaba volar y que con esfuerzo y sacrificio aprendió a volar y nos pareció un personaje muy divertido que ya también ha protagonizado algunas historias que hemos escrito y una de ellas es esta de la visita de Mil y Pico.
Ajá. Pero, ¿y lo del nombre de dónde sale? Porque Mil y Pico es la sensación de eso me costó Mil y Pico.
Sí, es que pues también mira, porque el primer volumen de cuentos, todos los cuentos tenían 1000 y pico palabras, entonces nos pareció divertido los de 1000 y pico. Y después, como el pájaro era un poco más entradito en kilos, también se nos ocurrió la broma de que era un pájaro que comía como 1000 pájaros juntos. Entonces enganchaba muy bien el pico del pájaro con los 1000 pájaros y con las 1000 y pico palabras de cada uno de los cuentos.
Oye,
pues así se nos ocurrió el nombre.
¿Y cuáles son las historias del confinamiento que cuenta?
Bueno, sobre el confinamiento lo que contamos es la visita de Mil y Pico, que Mil y Pico cuando ya ha aprendido a volar llega a la ciudad de Málaga y en la primavera de 2020 y se encuentra una ciudad desconocida, una ciudad que está vacía, que está triste, donde no hay niños en los parques, donde no hay niños en los colegios, donde no hay gente en las calles Y bueno, entonces se entristece y ya pues se informa de alguna manera de lo que está pasando en la ciudad, y lo que hace es mandar, va planeando, digamos, por el barrio de la Virreina Nueva, que es por donde entra en la ciudad, y donde son las ilustraciones, y bueno, lo que hace es mandarle un mensaje pues de ánimo a los chavales y a la gente para decir que ellos cuidarán, que los animales y la naturaleza cuidará del mundo mientras nosotros estamos confinados, y es un mensaje en fin, un mensaje de apoyo para y de ánimo en esos momentos tan tristes que es cuando escribimos este cuento, que fue la primavera de 2020.
Sandra, cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso de creación del cuento y sobre todo qué protagonismo tiene ese barrio en el que vivís y los habitantes que lo rodean.
Bueno, pues como efectivamente vivimos allí, pues son las imágenes que veíamos nosotros, los que veíamos desde nuestra casa, el monte que se ve desde nuestras ventanas, las calles vacías, el cole vacío, lo que vi yo la primera vez que salí y lo que vería el pájaro desde el cielo. Entonces, pues, ha sido coger imágenes de prácticamente del barrio y alguna que otra inventada, dándole mucho colorido.
Por cierto, una curiosidad, tú y tu marido, ¿a qué os dedicáis cuando no estáis escribiendo e ilustrando cuentos?
Pues los dos trabajamos en la administración pública.
Uy,
yo no trabajo que... en el clínico, de técnico en documentación, no tiene nada que ver con la ilustración. Uh-huh. Y él empezó a escribir, pues me lanzó a dibujarle, a dibujar su cuentos, ¿no? Uh-huh. O sea, que no tiene nada que ver.
En el caso de Víctor José, no me he enterado a qué se dedica.
Yo que soy un malo de cuento, porque trabajo en Hacienda.
¡Adiós!
Soy técnico de Hacienda, no sé si sería un malo de
bueno,
cuento.
Está bien, hay que tener amigos en todas partes. Para algo nos va a servir, Mónica, esta entrevista.
No, Pedro, esto sirve para demostrar que los técnicos de Hacienda son personas normales, que no son malvados, que hay gente con sensibilidad para escribir incluso cuentos y crear personajes como Mil y Pico. Que los malos son los que no declaran y los que no piden la factura y todas esas cosas. Que Hacienda somos todos.
Muchas gracias. Muchas gracias por el capote.
Claro, claro, Víctor. Es que además lo creo de verdad. Bueno, ¿a qué lectores va dirigido este cuento? O sea, además no sé si va a haber continuidad con más historias.
Bueno, este cuento quizás para niños más pequeñitos, pues de 3 a 6 a 7 años, más o menos. Los cuentos anteriores del libro anterior quizás eran para niños un poquito más mayores, tienen más texto. Esto es más tipo álbum ilustrado. Y bueno, también son cuentos para leer antes de dormir, que era la idea que de los cuentos en general que hemos publicado. Pero eso, entre unos 3, 6, 7 años. Y sí, hay historias. De hecho, ya tenemos más publicadas, más escritas que no hemos publicado por la situación que está, que no nos permite hacer presentaciones, ni ir a librerías, a hacer cuentacuentos, ni a colegios, que es lo que estábamos haciendo con los primeros cuentos. Entonces estamos esperando un poquito a que pase esto para lanzarnos a publicar nuevas historias. Pero sí, ya hay bastantes escritas, ilustradas y listas para ser publicadas.
Bueno, pues la historia de Mil y Pico, de mano de un matrimonio malagueño que se dedica a otras cosas y sin embargo pues ha encontrado en esto de escribir y de ilustrar un cuento que para sus hijos pues han encontrado ese puntito que algunos otros durante el confinamiento han buscado en el deporte o en la cocina. Es el caso de Víctor José Fernández y de Sandra Morales. Víctor, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte, un beso fuerte a los niños, que no hemos hablado de ellos, así que los protagonistas también. Un beso fuerte.
Muy, muy amable.
Muchas gracias.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com.
La vida y luego me matas, no sé, yo quiero olvidarte, tú mejor me tratas, no sé, para ti tan solo es juego y no es más nada, y no sé, tú eras siempre la pistola y yo la bala, no sé, me encanta jugar con fuego y hay mil llamas, no sé, hasta dónde llegaremos, dime dónde, no sé, yo tan solo veo miedo, aunque le
Si por mí fuera, estaría siempre pegada a la radio, como haces tú, y eso te lo agradecemos. Pásate por nuestra página web, cope.es/Málaga, donde te contamos un montón de cosas, ¿eh? Y de historias y de cosas curiosas. En todo caso, vamos a quedarnos juntos, que enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Nos van a contar qué está siendo noticia ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso, a Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta aquí con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. La jueza, ya sabes que ha seleccionado a 2 peritos para saber el valor de las acciones de Altani. Pues bien, desde hoy en La Rosaleda, Victoria Oliva y Salvador Pedraza serán los encargados de poner luz y valor a lo que valen las acciones de los Altani en las sociedades que tienen el Málaga. Recuerden que es el 51%. Este es el primer paso previo a la subasta pública de las acciones de Altani. En lo deportivo, el Málaga va a perder a Ramón para el partido del domingo ante el Zaragoza de Adrián González. Y en baloncesto, mucha atención, porque hoy juega en París ante el Nanterre el Unicaja de Málaga, partido de Eurocup. Es la 4ª jornada y el Unicaja necesita ganar o ganar. Es una quimera, aunque gane los 3, incluso igual no se mete en la siguiente fase. Caxicaris pide fichajes y parece que la entidad inmersa en otros asuntos puede ser que para este mercado no pueda incorporar a ningún jugador. Todo esto lo vamos a analizar a partir de las 3 de la tarde. No sin antes recordarte que estará con nosotros Josué Mejías, el jugador venezolano del Málaga, que cometió un tremendo error. Se fue de fiesta el 31 de diciembre a Marbella, evidentemente saltándose todos los protocolos. Fue una irresponsabilidad que pagó una multa y hoy con nosotros rompe su silencio a partir de las 3 y cuarto de la tarde. Mónica.
Pues a esa hora estaremos pendiente al deporte a las 3. Gracias, Javi.
Un saludo.
Nos ocupamos ahora de nuestra imagen. Hay que envejecer con dignidad y en ese proceso de envejecimiento con dignidad algunos eligen los arreglitos de la medicina estética. Quiero saludar a nuestra experta en el cuidado personal. Ella es gerente de la clínica Aroma, Belinda Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Belinda, hoy quieres explicarnos la diferencia entre Botox y el ácido hialurónico. En primer lugar, ¿por qué te fijas en estas dos sustancias?
Pues mira, te he propuesto este tema porque yo me encargo de realizar todas las valoraciones en nuestro centro y me llama mucho la atención a estas alturas que por redes sociales tenemos tantos conocimientos y que la medicina estética esté tan en auge, que todavía haya muchas personas que piensen que el Botox y el ácido hialurónico es el mismo producto y sirve para tratar las mismas cosas. Y no es así, es decir, son las dos herramientas más importantes que tenemos en un centro de medicina estética es Botox y ácido hialurónico, pero cada una tiene su tratamiento, cada una tiene su indicación. Por lo tanto, hoy me gustaría pues hablar sobre cada uno de estos productos para que tengáis una idea totalmente clara para qué sirve y para qué se utiliza, para que os quedéis tranquilos, que muchas veces la gente tiene un poco estigmatizados algunos tratamientos porque piensan que todo, por ejemplo, se trata con Botox o porque piensan que todo hincha o infla o todos nos ponemos las caras de la misma manera, que suele ser una frase que me dicen muchísimo, ¿vale? Entonces, Mónica, voy a explicar brevemente qué diferencia más importante existe entre el Botox y el ácido hialurónico. Bien, el Botox es un producto médico considerado como un medicamento. Incluso nosotros, para poder comprar Botox, tenemos que tener una farmacia galante, que se llama, que es la que nos dispensa ese medicamento, que va con receta médica. Y es un producto, es una neurotoxina derivada de una bacteria que se utiliza para ser infiltrada en músculos que queremos relajar. Es decir, todas aquellas zonas donde tengamos arrugas secundarias a movimientos importantes, lo que se hace es bloquear el músculo con el Botox.
Pero Belinda, ¿no? Pero si me bloqueas el músculo de la cara, a ver si me vas a dejar sin expresión, ¿no? Por ejemplo, sí. O si se me va a caer media cara para abajo y la otra no, no sé.
Exactamente, ese es el miedo que casi todo el mundo le tiene o respeto al voto. Precisamente el voto es muy manodependiente, es decir, hay que ponerse en manos de profesionales porque hay que conocer muchísimo la anatomía para poner el voto en aquellos músculos que al relajarlo o al estirarlos nos favorezcan y no nos interrumpan o no nos intercedan en nuestros gestos cotidianos, como a la hora de comer, de beber, de masticar. Es decir, se administra solamente en aquellos músculos que solamente sirven para que nos salgan esas malditas arrugas, como por ejemplo la frente, ¿vale? Es decir, colocamos votos en los músculos de la frente para relajar esa musculatura y que no tengamos la capacidad de hacer gestos tan marcados y por lo tanto la piel no se marque con tanta frecuencia. Es decir, si me coloco mal el voto, ¿me pueden causar un efecto secundario no deseado? Por supuesto, pero bueno, damos por hecho de que el voto, que es uno de los tratamientos que más hacemos en consulta de medicina estética, los médicos están más que habituados a poner ese tratamiento, ¿vale? Y luego, el ácido hialurónico no se pincha en un músculo, se pincha en la piel, en la dermis, concretamente para rellenar arrugas. Entonces, puede ser utilizado en cualquier zona facial donde tengamos una arruga sin necesidad de paralizar ningún músculo. Por ejemplo, las conocidas como código de barra, las conocidas como surco nasogeniano, que son las que están que van desde la nariz hasta la boca, la persona que ha perdido mucho peso y quiere realzar su pómulo, aquella persona que quiere proyectar un poquito su mandíbula, su mentón. Todos esos tratamientos se hacen con ácido hialurónico. El botox no proporciona volumen, el ácido hialurónico rellena y proporciona volumen. Entonces, hay que tener en cuenta que unos labios, por ejemplo, cuando me quiero hacer un relleno de labios, que mucha gente me dice, pero botox no me ponga. No, no te pongo botox porque está claro, contraindicado.
Te genera esos labios que parecen chorizos auténticos, ¿no?
No, es que el botox no produce relleno, entonces yo no puedo rellenar unos labios con botox, porque el botox no es un material de relleno.
Pero eso sí se ha cometido en la medicina estética, claro, es que en los últimos años esto ha evolucionado, pero hace años sí se ponía en los labios botox, ¿no?
No,
¿ah?
Solamente se ponía botox en las arrugas peribucales a modo muy, muy, muy diluido para estirar las arruguitas, ¿vale? O para corregir un problema anatómico que se llama risa gingival, que son aquellas personas que enseñan mucho la encía a la hora de reírse. Pero eso es esa coletilla que tú acabas de soltar de hace tiempo se rellenaban los labios con botox. Eso es matemáticamente imposible, porque el botox no es un material de relleno. Eso es una coletilla que por desconocimiento de qué hace cada producto, pues no me vayas a rellenar con botox que se me producen labios choriceros, como tú has dicho. No, eso nunca. Los labios choriceros se producen porque en vez de utilizar ácido hialurónico, se han utilizado otros productos de relleno como la silicona, que dan un aspecto muy artificial al labio. Pero eso no son labios de botox, son labios de silicona.
Pero siempre, ¿vale? Es que el botox está como, ¿verdad? Está estigmatizado. Todo lo que sea feo es porque es botox. Y el botox en la medicina, no solamente en la medicina estética, en la medicina se utiliza, por ejemplo, en distintos momentos, la gente que le suda mucho la axila, que es un problema.
Hay disciplinas médicas como, por ejemplo, la unidad del dolor o incluso para los neurólogos para tratar algún tipo de cefalea o los oftalmólogos para corregir miopías o estrabismo. Todo eso, es decir, el botox es un medicamento que se utiliza en un montón de disciplinas médicas y por supuesto en medicina estética solamente para tratar la frente. Y además, muy claro, no produce relleno. No podemos rellenar una arruga con botox, podemos estirar una arruga con botox. Podemos rellenar una arruga con ácido hialurónico. Uh-huh. Esas son las dos grandes diferencias.
Una cosita solo, Belinda. Eso que me has dicho de las personas que cuando se ríen se le ve mucho la encía, ¿eso de verdad que también tiene solución?
Sí, hay un músculo que un músculo que se llama bucinador, que está ubicado en el labio superior, que hay personas que al reírse se le acorta muchísimo, poniendo un poquito de botox en determinadas zonas muy puntuales, que hay que conocer muy bien la anatomía, y por eso los médicos cuando ponen el botox en esa zona tienen que tener muy claro dónde van a administrar la dosis, produce una relajación de ese músculo y por lo tanto a la hora de reírse no enseñan tanto la parte de la encía que está por encima de los dientes y se suaviza un poquito la sonrisa, se queda una sonrisa más natural. Eso se hace muchísimo.
En fin, la medicina estética que avanza a pasos agigantados. Y hoy queríamos eso, conocer la diferencia entre el botox y el ácido hialurónico. La experta en el cuidado personal de ese programa es Belinda Pérez. La puedes seguir a través de su Instagram, @belinda_aroma. Belinda, te mando un beso enorme. Gracias.
Un beso a vosotros.
Se llama Farouk, es un cruce de Malinois y pastor alemán y era imposible tocarlo, mordía al que lo intentaba hacer y también atacaba a otros perros y se acercaban, no se llevaba bien con otros animales. Así que el diagnóstico de Farouk no era sencillo, hubo que emplear paciencia y técnica para cambiar la situación. Farouk tuvo la suerte de que se cruzara en su camino Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
En primer lugar, vamos a presentar a Farouk. ¿Quién es este personaje y cuál era su problema?
Pues nos llamaron para ver el caso de un perro que era, entre comillas, cachorro, tenía 8 meses. Y cuando fuimos a verlo, pues nos encontramos con un perro muy reactivo. De hecho, a mí el primer día me dio un bocado, bueno, el primer día y el segundo. Y cuando ya me lo traje interno a la casa, el primer día que me lo trajeron, también. Por acercarme más de la cuenta, por intentar agilizar un poquito. Y nada, es uno de estos perros que llegas a la casa y dices, me lo tengo que llevar interno porque lo que tiene es muy difícil de tratar con el dueño. Entonces así fue, nos lo llevamos a casa y empezamos a trabajar con él.
Adrián, pero muchas veces hablamos de perros que pasan por Adiestramiento Canino Lopecán porque vienen a lo mejor del refugio, han tenido una vida complicada. ¿Es el caso de Farouk? Porque me hablas de su propietario, de su dueño, es decir, que vivía en una casa.
Sí, este sí vivía en una casa. La verdad que no te sé decir el pasado que tenía, porque nos metimos mucho más en la conducta que tenía en el momento. En vez de pensar en el pasado, pensamos un poquito en cómo mejorar de cara al futuro. Entonces no me paré mucho a informarme sobre el pasado del perro, pero viene de una familia, no viene de la protectora ni de ninguna asociación, como en la mayoría de los casos cuento.
Uh-huh. 8 meses, este cruce, un Malinois y un pastor alemán, estamos hablando de un perro, en fin, potente, poderoso, que puede llegar a lo mejor a alcanzar los 40 kilos. Estamos hablando de un animal que impone a los que no entendemos de animales, de perros, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este caso se ha quedado más chiquitito. Lo ves y lo ves en su tesitura, sacando los dientes y demás, y te impresiona. Pero yo calculo que pesará unos 20 y pocos kilos en este caso.
Vale.
Lo que pasa es que era muy reactivo y es que es de estos perros que de repente te tiran la grapa y no te has dado ni cuenta y ya te ha hecho una herida, por decirlo de alguna forma.
Farouk, por lo tanto, tenía un problema evidente a sus 8 meses, eso se puede reconducir. ¿Cuál fue la técnica? ¿Qué es lo que, cómo empezasteis a trabajar con él?
Pues al final decidí traerlo a casa para poder trabajar más de forma más constante y diaria con él, para poder llevármelo a más sitios, que estuviera en contacto con mucha gente, con todos los perros con los que yo vivo, para que también a través de los perros fuera más fácil ese acercamiento. Y cuando llegó a casa tardé casi prácticamente un mes en poder tocarlo sin necesitar comida para tocarlo. Y tardó casi 2 semanas en empezar a comer bien. Desde que llegó estaba en un bloqueo tan grande, porque al final era reactivo, pero era por inseguridad, y nos costó bastante trabajo encauzarlo. Al final lo que hicimos fue jugar con el agua, como alguna vez he comentado, pues en vez de tener el agua a subir de disposición, se la iba poniendo 7-8 veces al día, y claro, al final, pues a través del agua entró. Cuando yo conseguí que conmigo cogiera un poquito de confianza, me aproveché de que justo en esa época tenía alumnos de práctica, uh-huh, y junto con ellos, pues hicimos algunos ejercicios de iluminación, de ponerlos en el suelo, con comida por encima,
el perro fue acercándose, empezó a ver que las personas que llegaban a mi casa no le hacían nada malo, que todas las visitas que tenía le daban cosas positivas. Entonces, gracias a eso conseguimos que rompiera un poquito esa barrera. Una vez conseguimos que se soltara en casa, pues nos pusimos a trasladar eso a la calle. Y bueno, al final conseguimos que se deje tocar por la gente. Todavía tú lo ves y se ve que no está cómodo cuando lo tocas, pero no tiene ningún tipo de reacción agresiva. De hecho, nada más deja de tocarlo, te mueve el rabo y te mira contento. Y ahora lo que estamos trabajando es el proceso de que lo generalice en cualquier espacio, porque cuando llega a espacios nuevos, pues le cuesta un poquito de trabajo, pero de resto, en comparación con cómo estaba al principio, ya no muerde, ya no tiene esa reactividad de pasas por al lado mío y te grapo, te tiro un pellizquito. Ya simplemente cuando no le gusta algo, lo que hace es que se quita o se sienta o mira hacia otro lado y espera que nosotros le resolvamos el problema. Con los perros, gracias a los perros, también fue una gran ayuda, porque de entrada él, pues, se soltó antes con los perros que con las personas, aunque al principio estuviera bloqueado con todo. Y gracias a que mis perros, pues sí que se van a la gente para que los toquen, viene alguien a casa, se ponen contentos, vamos por la calle y se paran y se quedan tranquilos, pues nos apoyamos en eso para conseguirlo. Y bueno, a día de hoy, como ya te he comentado, el perro es una maravilla, da gusto verlo cuando ya lo has visto dos veces, viene y te salta como si te conociera de toda la vida. ¿Sabes? Es como la noche y día en comparación con lo que era en un principio.
Uh-huh. Eso es por haber trabajado esa conducta. Cuando Adrián Navarro habla de el perro te grapa o te da un mordisquito, cuando te dice te grapa, es que te está, en fin, que te muerde. Si a una persona le muerde un perro, ¿qué es lo que tiene que hacer, Adrián?
Pues depende de muchísimas cosas. No es lo mismo que vayas caminando por la noche y venga un perro directo a morderte, por ponerte el ejemplo, que salga detrás de un arbusto, que a lo mejor te encuentres un perro por la calle y vayas a intentar cogerlo y te muerda, o que vayas a casa de un amigo y el perro está asustado y tú insistas en tocarlo y al final te muerda. En función del contexto en el que el perro muerde, pues habría que actuar de una forma u otra. Yo siempre le digo a la gente que cuando un perro muerde es porque no tiene un equilibrio como para optar por otra salida, ya tiene una conducta reforzada en eso. Entonces lo que hay que pensar no es en me ha mordido, sino en por qué me ha mordido y qué es lo que tengo que hacer para evitar que esto se repita, ¿sabes? En cada caso. Por ejemplo, en el caso del perro miedoso, pues sé que mi perro cuando lo acorralan, pues va a morder. Pues en este caso yo tendría que ser el que le dijera a la visita que hasta que no lleve 20, 30 minutos en casa y el perro haya optado por acercarse a ellos, pues no tendrían por qué intentar tocarlo, que antes le den comida. Yo conozco el perro, ya cuando le ha dado comida un par de veces, pues se va a dejar tocar y no le va a morder. Pues me evito el que muerda. En otras situaciones, pues a lo mejor tienes que darte la vuelta, en otras ocasiones a lo mejor tienes que hacerte grande, ¿sabes? Depende del contexto de una forma u otra. En el caso de Farouk, cuando él mordía era como una salida, era una conducta aprendida. Sé que cuando tiro a morder, la gente se quita, los perros se quitan. Entonces, aunque suene un poco heavy, estos perros muchas veces necesitan llegar a morder para darse cuenta de que así ya no resuelven lo que antes resolvían y opten por tener otros comportamientos. En este caso con Farupo también fue una de las cosas que pasó, porque los tres bocados que me llevé yo al principio del proceso, pues no le sirvieron para absolutamente nada, y eso también pues acaba reforzando otra salida.
Bueno, pues es la historia de Farouk, este cruce de Malinois con pastor alemán, que ahora ya es un perro feliz, que para eso queremos tener perros, para que sean animales felices, porque nos dan a nosotros esa felicidad también. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Otro para ustedes.
Te quedas ahora con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media, con El Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez, que ya llama a la puerta. Recuerda, a las 2:20, Carmen Cerván, Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia esta mañana. A las 3, El Deporte, con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Para que todo funcione las 24 horas al día, pues tenemos ahí al frente de la nave a Enrique Ortiz y a Javier Campos. Recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga.
Caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes penas al vecino si de cristal.